Silvio a Lucho Hoyo, es complejo. Esa vara alta te hace que precisamente no en vano la gente, de hecho, están agotadas desde hace 3 días las entradas para el día viernes, para el día de hoy. Bueno, Managua, convengamos que es un lugar chico, ¿no?
Pero qué bueno, lugares. Más allá de las dimensiones, eso es una apuesta, porque puede que tengas un lleno, pero que sea un lleno a última hora. Esto de que 3 días antes se hayan garantizado poder estar, habla de una fidelidad a esa propuesta, sí, que vos has hecho, sí, tremenda. Sí,
sí. No, bueno, el otro día también no es que están agotadas, ¿verdad? Pero ya está próximo a agotarse. La verdad que para mí es una cosa muy grande, ¿no?, que ocurra eso, porque a mí Managua es un punto tan exacto en mi vida artística, porque Managua reúne condiciones que son increíbles porque no las encontrás en otro lugar. Es como el lugar exacto, o sea, hay un sonido increíblemente hermoso. Ajá. Cosa que para el disfrute de uno es crucial.
Claro, claro.
Hay un público que va a escuchar como no ocurre en ningún otro boliche de Tucumán. Uh-huh. En otros boliches la gente va y sentir los ruidos de los cubiertos, los ruidos de... No, acá hay un respeto total por el artista, sea quien sea el artista, ¿no? O sea, claro. De hecho, yo lo traje hace una semana a Juan Falú ahí, y Juan siempre que viene quiere tocar en Managua. Qué por bueno, esta misma, ¿no?, razón, ¿no? Claro. Sacrificando ahora, incluso Bordereau, digamos.
Yo cuando vos decías hace un rato que es inigualable, incomparable, que es el sitio, también pensé por ahí que tu afirmación se basaba en algún resquicio que le encontraste por tu lado de arquitectura. Bueno, es tan una construcción tan hecha como que cada resquicio que hay en la arquitectura te evoca cosas, ¿no?
Sí, sí.
También
sí.
Pasa eso.
¿Dónde queda Managua?
San Juan 1015.
Y además el escenario, o sea, para seguir con los parabienes, el escenario, el único lugar que tiene el escenario más grande que el lugar, porque el escenario ahora lo han agrandado. Y el escenario se llama Pepe Núñez. Pepe Núñez. También eso no es menor, digamos, para el hecho de la particular importancia que tiene para uno tocar en un lugar así, ¿no?
Seguro. Bueno, la presencia de Lucho, que se la agradecemos, porque justo el día que tocan es el día más complicado para traerlos a ustedes. Y que te hayas hecho un lugarcito de poder venir, de estar con nosotros. Que te lo agradecemos por nosotros, pero también te lo agradecemos por la gente. Que disfruta de escucharlos, de saber lo que andan haciendo, de saber que han estado aquí. Te siguen el rastro, ¿no? Y eso quizá ustedes no lo perciben. Pero después cuando hablan con nosotros, que nos mandan algún mensaje, algo, que nos dicen qué lindo fue que haya ido. Porque consideran que el hecho de venir a juntarse no es lo mismo, los llamamos por teléfono y salen desde la ruta, porque están viajando, no es lo mismo, tiene otro valor. Y el hecho de que estés aquí es muy saludable. Vamos a escuchar un temita más de Tre al Hilo y después ya escuchamos Lucho Hoyos, de alguno de los discos. Sí, creo que Juntarnos es el que tengo, pero vamos a escucharlo, ¿eh?
Présteme su tonadita pa' engañarlo al carnaval, que el pobre muera creyendo que aquí no lo han de olvidar. Tonadas de amor y olvido, usanzas del carnaval. Cuando por tus ojos claros el lucero apareció, todas las cajas soltaron la misma copla de amor. Lucero que vio tus ojos, lucero que se apagó. Soñé que a este carnaval te lo cantaba tu dueño, y sentí que era mi sangre la que incendiaba ese sueño. Soñé que a este carnaval te lo cantaba tu dueño.
Olía el cielo a tormentas y la tarde a carnaval. El barro de las crecientes te comenzaba a nombrar, y se espesaban los vaos calientes del arenal.
Selló el amor sus pestañas, el sueño lo desveló. El alma abrió sus ventanas y la rosa floreció. Flor desvelada en el sueño, rosa que al alba lloró. Soñé que a este carnaval te lo cantaba tu dueño, y sentí que era mi sangre la que incendiaba ese sueño. Soñé que este carnaval te lo cantaba tu dueño.
Présteme su tonadita, este ritmo de samba que nos entregaba Gerardo con Trea Lilo, está incluido en ese hermoso trabajo que se llama Basta de Espejitos, que siempre, supongo que Lucho, para Lucho también, los discos de Gerardo son un deleite porque tiene un arte gráfico de la gran 7, ¿no?
No, pero no solamente el arte gráfico.
No, lo musical. La
música. Está loco Gerardo. está loco.
Esto es un diagnóstico directamente de Miguel Ángel Pérez, la letra y la música de Gerardo Núñez, fechada en septiembre de 1996, ¿no? Bueno, Lucho, cuando vos afirmaste que era un bicho de ciudad que ha quedado para los tiempos, ¿no? Porque creo que en lo breve es la más alta definición que vos dijiste: a mí no me vengan a joder, no pretendan de mí, lo que sí voy a hacer por gusto, pero no soy el protagonista de ese tiempo que para vos ya estaba consolidado, ¿no? De una canción paisajística, del hablar del campo, del paisano, de no era eso lo tuyo.
Sí, yo creo que, a ver, creo que la vertiente rural es importantísima en nuestra cultura, obviamente. Importantísima en la definición que le impone a nuestro folclore, porque fíjate que todas las danzas del folclore, que son construidas precisamente con sus formas musicales respetadas por la danza, son construidas en una época son elaboradas toda esa cosa del folclore en una época que no es esta, sino que es la década del 30, 40, 50. Y esa cosa, que la carga que tiene toda esa estética, corresponde más, obviamente, a ese paisaje rural. Luego, lo que yo sostengo siempre, y es una gran discusión con todos, cuando queremos hablar de las tradiciones, sobre todo, yo creo que incluso la tradición es un hecho móvil. En un momento de la vida, todo eso pasa a mutar, porque la vida es así cotidianamente. Nos notamos en todo, nos notamos en nuestros hijos, que son más lindos, más altos y más fuertes que nosotros. Lo notamos en todo, a la evolución. Y creo que en la música ocurre lo mismo. Yo me acuerdo cuando yo era chico, yo era el único zarpadito de mí, cronológicamente de mi tiempo, digamos. El único zarpadito al que le gustaba por ahí, a ver, vamos a investigar qué pasa si a esto le metemos otros acordes, otros arreglos, otros colores sonoros, o sea, lo vestimos de otra manera. Y no había una preocupación de los músicos folclóricos por salirse de lo establecido, que era tocar como los chalchaleros, tocar como los fronterizos, tocar como los tucutucu. Es más, ni siquiera lo imitaban o se preocupaban por tocar como Ojará, o dicen que yo tocaba como Yupanqui, como Falú. Uh-huh. Así, la evolución venía más rápido. Pero bueno, esa cosa de quedarse en esa cosa estática, yo hace 10 años fui a ver un show de un chico que recién comenzaba y la descosía la viola, descosía el canto, y lo mismo con una serie de personajes con los que me encontré, todos jóvenes, que ya el manejo de la información y de la evolución estaba concretamente puesto de manifiesto, porque los tipos manejaban mucho, tocaban muy bien, casi todos. Hoy en día cualquier tipo que sube a tocar la guitarra, un tema de folclore, toca muy bien la guitarra, o toca muy bien el piano y canta muy bien. Y entonces creo que en aquel entonces hacía mucho más ruido pararse y decir, sí, pero para esto no hay que cantarle solamente a lo rural. Si yo soy un tipo que vive en la ciudad, yo me manifiesto de otras maneras, mi cotidianeidad es otra. Y entonces, bueno, de ahí surgió componer esa canción que yo sigo sosteniendo hoy, que creo que nuestra música folclórica todavía se debe ese paso evolutivo de lo tradicional ortodoxo, si lo consideramos tradicional como lo de la década del 50, y que hoy creo que sigue, porque, a ver, para explicar mejor lo que estoy diciendo, hoy sigue siendo macro público, ¿quién? Chaqueño Paravicino, Galleguillo, gente que no enarbola un nuevo discurso en lo que respecta a las canciones.
Claro.
Fíjate que el chaqueño canta como guaraní. El chaqueño vendría a ser un guaraní evolucionado.
Claro.
Porque canta mejor, qué sé yo. Pero siguen siendo ese formato. Y Galleguillo, con algunos matices, también es lo mismo. Y lo que quiero decir con eso es que lo que hoy es evolución todavía no se ha terminado de asentar. Creo que todavía estamos ahí en esa elucubración de ver a qué llegamos o qué logramos armar. Creo que hay tipos que lo han intentado y lo han comenzado a lograr, pero no han dejado esa cosa así definida. Los nombres que te puedo tirar así a grosso modo, yo creo que los estandartes de eso son Raúl Carnota, Juan Falú, Peteco Carabajal, Jacinto Piera, que lamentablemente se murió joven, Chango Farías Gómez. Yo creo que toda esa gente, con el cuchi, con la capacidad del conocimiento y esa cosa que tenía, ese encastre que tenía profundo con el folclore, logró visualizar eso y trató de elaborar sobre eso, sobre una nueva música, que considero que no está todavía.
Abel Pinto, ¿qué te dice?
Mira, a mí Abel Pinto no me gusta, canta muy bien. No me gusta lo que hace artísticamente, pero es un enorme artista. Y además, le gusta muchísimo a la gente, y eso
importante.
Demasiado importante.
Ahora, imaginándote que tenés la posibilidad de ser un genio que arme el artista que enarbole la canción popular, y tenés que meter en una probeta un porcentual, hasta el 100%, de academia y de vivencia popular, de vivencia de la gente, de meterte entre la gente, de compartir el tejido social, vivenciarlo, sufrirlo. ¿Cuánto le pondrías de cada cosa?
Ay, bueno, esa es una pregunta compleja. Yo creo que hay que ir munido de la mayor cualidad de las mejores cosas. O sea, el conocimiento, por ejemplo, para mí es crucial, que un tipo sepa, para elaborar su discurso, primero tiene que estar concretado en él mismo el hecho del conocimiento, de saber muchas cosas, claro, para a partir de ahí hacer esa elaboración que después lo lleve al nuevo discurso. Y en ese sentido el academicismo es importante, y la formación es importantísima. Pero bueno, hay que tener las vivencias, y para eso hay que tener, bueno, lo que tenía Yupanqui, que Yupanqui era el mejor ejemplo de eso, porque el tipo sabía un fardo, no sé si ustedes sabían, pero tocaba Beethoven, tocaba Mozart, tocaba Bach, en la guitarra, y aparte se lo percibe en su obra. Y el tipo, aparte, tenía todo ese academicismo, que tampoco era un súper académico, pero con todo eso, el tipo se daba el lugar e invertía toda su vida en salir a recorrer todas las montañas, todo el paisanaje, toda una ruralidad que era muy definida en ese momento. Y está buenísimo, y él construyó desde ahí, y lo que construyó es una obra, bueno, increíble. Claro. Yo creo que eso es lo que hay que hacer hoy, para mí, con un nuevo discurso que yo busco, y en esa estamos.
Seguro. Qué bueno. Es Lucho Hoyos, ¿no? Si quieren invitar a una conferencia sin que toque un tema, lo mismo, va a ser muy atractivo disfrutarlo, porque es a mí me encanta escucharlos, ¿no? Porque son capos haciendo sus temas, sus canciones, pero saben de qué están hablando. Saben. Pues son, no se quedan con lo que otro dijo, con lo que dice un crítico en el diario La Nación, sino que andan buscando en los baúles cosas que nos conecten con eso. ¿Por qué la pasión de Yupanqui de andarse por todo Tucumán? Él lo admite y lo confiesa públicamente, que nunca subió en auto hasta Fidel Valle, siempre lo hacía montado desde Acheral, y lo convirtió en célebre a esa bella aldea, que él la nombra así, desde donde partía para irse hasta Fidel Valle. Bueno, eso yo creo que algunos no están dispuestos, tanto Yupanqui convencido de eso, que cuando Ariel Ramírez le dice, ¿qué podría hacer yo para mejorar mi obra? Salga a andar. Y él es el que le recomienda, y Ramírez se viene a Simoca con Los Motes de Garrón, porque vino a vivir gratis en la finca Los Motes, y ahí escribe La Tristecita. Y según él, con ese tema se recibió de compositor, porque es la primera vez que escribía una samba, escribió un tema. Y bueno, así fue. Estas historias muy lindas. Yo creo que cuanto más sepamos, más vamos a quererla. A eso, que ese componente tan fuerte, claro.
Totalmente. Yo creo que la base de todo el conocimiento, y por supuesto la educación. Yo creo que es nuestra gente, este pueblo, el día que logremos llevar la educación hasta sus raíces más profundas en el tejido social, y bueno, vamos a saber votar, vamos a saber elegir, vamos a saber hacer, y vamos a tener muchas más armas.
Claro, seguro, de eso sea. Bueno, Lucho, que va a estar cantando, bueno, este viernes ya no hay ninguna posibilidad. Si quieren,
nada,
vayan, escuchen desde la vereda.
Nada.
No, desde la vereda. Van y se apoyan en el balcón inclinado de Casa Managua.
Y lo otro hermoso que tiene Managua, que al ser chiquito es más fácil decir llené.
Esa es la parte más linda.
Los chicos que venían del dúo Turucuto, que el chico Celis y la chica, no me acuerdo, Mercedes.
Bueno, esa.
Que muy lindo, él tocó el piano y ella cantó, que venían. Cuando me mandan, dos días antes, dice, llenamos, se vendió todo en Casa Managua. Bueno, en el caso tuyo es como comprensible, pero de ellos, que era primera vez que venían como dúo acá a Tucumán y todo, se jugaban muchas historias. Tanto es así que habían estado conmigo, y yo esos días después me voy a la UNSTA. Y yendo por la diagonal, los encuentro sentados en la plaza, él con la guitarra, y ellos seguían entrenando, seguían cantando. Bueno, esas cosas que la canción popular le regala a quienes se apasionan con esto, ¿no? En poder comunicarla, en quererla con tanto. Creo que es el mejor marketing que tiene la canción popular. Porque por más que te agarre una empresa, la ligazón que se crea en estos conversatorios que armamos es muy linda. Cambian, te conocen de otro modo, saben de qué se trata. Miguel, cuando tengamos las noticias, nos vamos a las noticias de Radio Nacional Buenos Aires y después, bueno, venimos prometiendo que va a cantar Lucho hace media hora. Pero, bueno, venimos de estar con políticos, así que venimos prometedores. Pero sí, sí va a cantar, sí va a cantar. Sí lo vamos a tener aquí con nosotros cantando un muy lindo trabajo, un álbum doble que Lucho editó por sus 30 años, tipografía original, letra Zen, no te la puede robar. Qué linda letra, Lucho, ¿no?
Sí, un detalle importantísimo, a ese, que la verdad que lo digo muy pocas veces y nobleza obliga, lo debo decir, más veces. Ese trabajo fue cristalizado por el Ente de Cultura. Uh-huh. El Ente de Cultura, como parte de la celebración de mi festejo de 30 años, me editó el disco con todo lo que significa, una grabación, la edición, que es un esfuerzo para uno muy grande, y ellos lo hicieron posible.
Bueno, vamos a las noticias con Lucho Hoyos, con todos, volvemos en un ratito.
Nacional informa.
Las 14 en la República Argentina.
El Fondo Monetario mantiene su estimación de crecimiento argentino del 2% para este año.
Según el informe Perspectivas Económicas Regionales para América Latina y el Caribe, la economía de la región crecerá en el mismo porcentaje.
Asimismo, vaticinó un repunte de 2,8% en 2019, impulsado por una mayor inversión y consumo privados.
El ex embajador Jorge Argüello afirmó que el Grupo de los 20 lidera la transición.
Se trata de un grupo de 20 países a los que nadie eligió, sino que se han elegido recíprocamente, a partir de un reconocimiento recíproco. Todos tienen la capacidad de impactar sistémicamente, que yo creo que es la clave que hace que, por ejemplo, por América Latina, países como México, Brasil y Argentina integren el G20. La Argentina no está entre las primeras 20 economías del mundo, sin embargo, integra el grupo de los 20. ¿El G20 llegó para gobernar el mundo y para quedarse? No. En realidad, el G20 es una instancia de transición entre ese viejo orden que está llamado a desaparecer inexorablemente y el nuevo orden que todavía no sabemos cómo va a ser.
Deportes. Dani Alves se queda fuera del Mundial. Según el diario Globo, el médico de Brasil, Rodrigo Lasmar, visitó a Dani Alves en Francia y dijo que no se va a recuperar de la rodilla. Conmoción en Brasil porque Dani Alves se queda afuera de la Copa del Mundo.
Datos del tiempo.
En Villa Elvira, provincia de Buenos Aires, cielo nublado, temperatura 19 grados, humedad del 78%.
En la ciudad de Buenos Aires, temperatura 19 grados 8 décimos, humedad del 77%. La presión 1.6,5 hectopascales, el cielo está nublado.
Informó Nacional.
Nacional.
La radio de todos.
Cada viernes, desde las 6 de la tarde, Jorge Mendía recorre los caminos de la independencia, el acontecimiento tutelar de los argentinos en la perspectiva de nuestros días. Caminos de la independencia, cada viernes de 18 a 19 en FM Nacional 98.7, la radio de todo.
La palabra es de todos. La radio también. Nacional.
Cada noche, de 20 y 30 a 22, Sonia Cisneros Trejo nos invita a estar entre nosotros. Entre nosotros, de lunes a viernes a las 20 y 30, aquí en FM Nacional 98.7, la radio de todos.
Seguimos buscando buenos tonos. Estamos
en la radio de todos.
Estamos en la radio de todos.
Cada viernes a las 10 de la noche, Hugo Roldán nos trae Folclore del Tucumán, un repertorio de los más notables intérpretes provincianos y sus obras. Folclore del Tucumán, todos los viernes a las 22 por FM Nacional 98.7, la radio de todos.
Conectando a los argentinos. Nacional. La radio de todos.
Todos los días, Horacio Gambarte nos da sus buenas tardes con mucho gusto. El magazine vespertino con más actualidad. Buenas tardes, con mucho gusto, de lunes a viernes a las 4 de la tarde en FM Nacional 98.7, la radio de todos.
Nacional. Nacional. La radio de todos.
De lunes a viernes a las 13, Carlos Diez nos propone Entre tanto. Los protagonistas y sus obras manifestando la cultura regional. Entre tanto, todos los días a las 13 en FM Nacional 98.7, la radio de todos.
Yo no sé de palenques ni pedregales,
de sulqui, de chañares, ni yerba moral.
Yo no sé de palenques ni pedregales. Yo sé de un pavimento gris, pajaritos en los cables, y de una primavera florecida de carteles. Yo no sé, yo no sé.
Yo no sé de pialadas, chasquis ni esteros, de ranchos de mangrullo ni duendes quichuas.
Yo no sé de pialadas, chasquis ni esteros. Mi sangre es borra de ciudad, bien dura de la tierra, latiendo verde y sol el corazón de cada plaza. Existo en el centro de la zamba
y en el tabaco verde del mate,
como un insecto cotidiano preso en las telarañas de tus calles.
Yo
no sé de jangadas ni de alazanes, de mano de plomo y lana, ni vagualdad.
Yo no sé de jangadas ni de alazanes. Yo canto tu ruido ciudad de maniceros y bocinas y de la cucharita en el pocillo bien cargado.
Yo no sé. Yo no sé de almamulas ni yuyarales, de arrope, trinchera, ni Salamanca. Yo no sé de almamulas ni yuyarales. Yo sé el presente de este amor, alcantarillas y vidrieras, y me desvelo en vino hasta las sillas dadas vuelta. Existo en el centro de la samba
y en el tabaco verde del mate.
Como un insecto cotidiano preso en las telarañas de tus calles.
Y existo en el centro de la samba.
Y existo en el centro de la samba.
Y existo en el centro de la samba.
Existo en el centro de la samba.
Y existo en el centro de la samba.
Existo en el centro de la samba.
Dentro de la samba. Y existo en el centro de la samba.
Bueno, ahí estaba el famoso bicho de ciudad que aquí este Lucho invitó a otro querido amigo, a Popi Quintero, que quiero contarle, este, señor Orozco, Osorio, o lo que sea, no. ¿Sabe dónde dormía Popi cuando era chico?
No.
Ahí debajo del piano. Porque hijo de Coco Quintero lo traía. Y en los breves momentos que el chico tenía de tranquilidad, dormía ahí debajo del piano. Mientras su papá trabajaba de locutor aquí en Radio Nacional. ¿Cómo fue la reunión, Lucho, con Popi? ¿Cómo se conocieron? Ahora supongo que son fraternales.
Nos conocimos de lo avanzado en su casa, porque Juan es muy amigo de la familia, Juan Falú. Entonces siempre veníamos, o sea, se armaban fiestas, asados, fiestas guitarreras, digamos. En su casa, imagínate, Coco Quintero, Juan Falú, grandes amigos, Cacho Rodrigo, que partió hace muy poco tiempo, Unidimán y toda esa gente, digamos, y prácticamente lo hemos, iba a decir, pero por ahí es muy ambicioso, que lo vacunábamos, pero en realidad lo conocemos desde niño, y él también se crió en esa cuna inmensa, que no es menor ser hijo de Coco Quintero y de Marilí Bulló, ¿no? O sea, grandes cantores y grandes hacedores de nuestra cultura en un momento de la historia.
Pues es que yo una sola vez fui, tuve el placer de ser invitado a la casa de Lucho Hoyo, no se le iba a acordar. Mira, era compañero de tu hijo hace mucho más.
Me acuerdo.
Y yo creo que era alumno tuyo, yo.
Sí, así es.
Sí. Mirá vos, escúchame, el recuerdo que tenés para Cachito Rodrigo en este momento.
Bueno, difícil porque Cacho ha sido un tipo muy, muy querido, era un tipo muy franco, quizás demasiado franco. Y bueno, no era tan políticamente correcto, te decía todas las cosas
de frente
y bueno, un tipo bien, que
Bueno, lamentablemente su vida después, su vida, su salud pasó por vericuetos complejos. Primero hizo unos infartos hace mucho y luego ahí se aquietó un poco su vida porque tenía una vida signada por mucha bohemia, por mucha guitarreada. Y entonces Cacho ha sido uno, Cacho junto con Juan, con Coco Quintero, han sido uno de los grandes hacedores de nuestra cultura folclórica. Una gran voz, por supuesto, una gran voz. Y bueno, él a nosotros, por ejemplo, nos iba a ver siempre. Cacho es uno de los pocos tipos que hoy día hablábamos eso en el bar con unos amigos, que Cacho fue uno de los pocos tipos que esos que van a verlos a todos, ¿no? O sea, y también era criticón en el buen sentido de la palabra, ¿no? O sea, con buena leche siempre venía y te decía de frente lo que él pensaba,
que no le gustaba.
Y lo que le gustaba y lo que no le gustaba. Y bueno, ha sido para nosotros un espejo donde nos hemos mirado, sobre todo los que veníamos por el camino del arte, ¿no? A mí, por ejemplo, me ha hecho escuchar muchas zambas y muchas canciones que yo francamente no las conocía, y él siempre me era como que buceaba en su arcón de recuerdos y me traía, no solo a mí, a los demás también. Yo creo que para Claudio Sosa también ha sido un tipo importante, porque en ese entonces estábamos casi siempre con Claudio compartiendo, y Claudio es más chico que nosotros, más chico que yo. Entonces, en ese metier de cosas que están alrededor de la guitarreada, tipos como Cacho han sido muy importantes. Y quizás para la gente, como Cacho no ha sido un tipo que se ha plantado como un artista, porque, por ejemplo, ha grabado un solo disco, que es el disco que hizo por su cuenta, digamos, y creo que se lo regaló a sus amigos. Por supuesto, lo acompañaron muy buenos músicos, porque él. Lo acompañó Negro Aguirre, lo acompañó Popi Quintero, lo acompañó Juan Falú, lo acompañé yo, lo acompañó
Carrizo.
Carrizo, un montón de gente, Manu Sija.
Entonces, pues es que antes de que pase lo que pasó, yo un día le pregunté, yo siempre le encontraba a tío Búcarabó y lo encontraba a él a veces, ¿no?
era un integrante de nuestra mesa.
Claro, le digo, yo me vengo acá, digo, al donde, digamos, Lucho tiene el. Una especie
su
de
oficina
donde atiende, ¿no? Y le digo yo, y entonces
agarro, sin pagar.
Y le digo, che, no tengo nada tuyo. Y un día lo encuentro en la calle, che. Y él saca de su interior y saca el disco, me regala. Ha sido antes de morirse, mira vos las cosas, ¿no? Entonces trae ese recuerdo que es grato porque y bien merecido, Lucho, porque vos has sido muy amigo de él. Y no ha sido amigo mío, ha sido conocido mío, yo a través de encontrarme con vos y con toda esa gente. Y bueno, le hemos aprendido a respetarlo y a quererlo como artista.
Pero él te quería mucho a vos, ¿eh? ¿Sí? O sea, a pesar de que se veían poco, sí. él te tenía muy en consideración.
Bueno, muchas gracias. Lucho Yo, que va a estar el sábado también en la misma casa.
En la misma casa en Managua, el sábado hago un show que se llama... se llama Mi Luz y que tiene que ver con
Edel.
No, así me decía un amigo. Así me decía un amigo que decía.
Estoy negociando la factura que me llegó.
No. Sí, me llegó una factura terrible. Pero no. No. En realidad, el nombre del espectáculo tiene que ver con una serie de canciones que fueron compuestas últimamente. Y que pertenecen a una etapa de mi vida en la cual hay como más introspección, y entonces estoy haciendo como girar todo alrededor de eso. Uh-huh. Y otra cosa que quería significar de una manera importante es que desde hace 2 años a esta parte, en todos los lugares donde me presento solo con mi guitarra.
Ah, mira, ¿es por abaratar costos?
No, es por...
¿La intimidad?
No, además yo siempre me presento en formato sencillo, porque tengo la teoría de que si vos no sos un número que puedas hacer una gran inversión para bancar toda la estructura que significa sonar bien en un espectáculo, y a lo sumo yo voy con un bombo y otra guitarra, está siempre bien. Y desde hace 2 años que estoy tocando solo con mi guitarra, por una cuestión de desafío personal, por un lado, y el desafío de que eso, esa sonoridad, vuelva a la gente. Yo creo que la gente hoy en día está, todo el mundo signado por el hecho del mucho grupo, de mucho sonido, el sonido importante. Entonces, incluso yo lo noto en los festivales, ¿no? Cuando me dicen, Lucho, ¿con cuántos músicos venís? Así me pregunta sonidista antes de subir a tocar. No, necesito un micrófono para meditar y otro para la voz. Y se sorprende así como diciendo, chao, te vas a subir solo así. Y sí, y ¿sabes qué hermoso que es corroborar una serie de cosas? Por ejemplo, corroborar que esas dos cosas solas, la voz y una guitarra, pueden ser un universo increíblemente enorme. Y por otro lado, corroborar que está buenísimo también en un festival bajar a esa línea de que esto es tranqui, hay que escuchar.
Claro.
Y ojo, ¿no? Cuando digo es tranqui, tampoco estoy diciendo que canto canciones suavecitas. No.